while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my ocean.
Abrimos ahora Cruzando el Universo. Justo ahora hemos abierto el micro y ya se le oía aquí a nuestro astrónomo, a Germán Peris, y divulgador científico. Germán, ¿cómo estás?
Hola,
buenos días.
Buenos días, bien, gracias. ¿Y tú?
¿Cómo va todo?
Bien, vamos haciendo cosas, sí.
¿Algo nuevo habéis encontrado por ahí arriba?
Sí, hay noticias nuevas, claro, por ahí arriba.
Pero por
siempre,
aquí abajo
todas,
también.
Todas las
¿eh?
Semanas hay noticias nuevas.
Por aquí abajo también, que se celebra el aniversario del Planetario de Castellón la próxima
semana.
Cierto,
cierto. Hablaremos el jueves
¿qué viene?
Próximo. Hablaremos de eso y del tránsito de Mercurio. Que precisamente el lunes 9 de mayo el planeta Mercurio pasa, visto desde Europa, desde España por supuesto, pasa por delante del disco del Sol, que no quiere decir nada, o sea, no
lo podremos ver.
Sí, con unos medios adecuados, hombre, sí, claro. Es importante porque el Sol puede provocar quemaduras en la retina del observador, pues con los medios adecuados se puede ver, aunque es un puntito realmente pequeño. Llega
Mercurio
a ser,
es pequeñito, muy pequeñito.
Mercurio es un pequeñito, ¿no? Claro, exactamente. Aparte que es pequeño, lógicamente, pues incluso algunas veces, algunas manchas solares, como la que se vio a simple vista durante hace dos semanas, durante casi una semana, pues puede ser de tamaño angular más grande que el planeta Mercurio. Pero bueno, es interesante, hablaremos de él el próximo jueves, cuando toque.
Perfecto. ¿Y hoy dónde nos vas a llevar?
Pues mira, en primer lugar, una corrección del último programa. En el último programa hablamos de las manchas solares, ¿te acuerdas?
Sí.
De las llamaradas y todo eso, y dije que la temperatura del Sol, que la superficie eran de unos 4.000 grados, si me equivoqué. Lo que quería decir es que las manchas solares, que son zonas más oscuras, la temperatura sobre unos 4.000 grados. La temperatura del Sol en superficie, la fotosfera del Sol, son aproximadamente casi 6.000 grados, ¿eh? Centígrados, ¿eh? Kelvin, da igual la escala que gastes, más o menos es la misma. Pues la temperatura del Sol es esa. Y las manchas están un poco más frías. O sea, y por eso
solo
parecen oscuras.
Solo 4.000.
Solo están a unos 4.000 grados, sí.
No está mal.
Depende de la zona de la mancha y el tamaño de la mancha, por supuesto. Pero hecha esta corrección, que siempre hay por ahí algún puntilloso que me sigue
perfecto.
Y dice, oye, no,
te has equivocado
con la temperatura del Sol.
Bueno, parece muy bien y que lo hagan los oyentes.
Lo corrijo.
Y ahora nos llevas a una luna.
Nuevas noticias. La luna, una luna de un planeta de nuestro sistema solar. Un planeta
solar
enano que se llama Makemake, que tú seguramente no lo has oído hablar nunca.
No,
¿a que no?
No. Es nuestro claro, sistema solar,
somos mayores,
Mercurio,
ya nos perdemos.
Venus,
bueno, pues en el 2000,
Marte,
a principios
Tierra,
de los años 2000,
Júpiter, Saturno,
empezamos
Uranio,
a descubrir
Plutón.
Otros planetas en nuestro sistema solar.
Algo,
sí, claro, ya veo ya. Y Plutón no es planeta. Planeta,
bueno,
no.
Plutón para mí era planeta. Yo lo estudié, Plutón
todavía
era planeta.
Todavía discuten los astrónomos profesionales sobre la conveniencia o no de llamarse planeta. Y lógicamente es un planeta nano. Es una nueva categoría que tenemos que asimilar y aceptar.
Me habéis quitado Plutón de planeta y me habéis puesto Makemake.
Makemake,
¿qué
sí?
Makemake?
Makemake es el tercer planeta nano por tamaño, después de Eris, que es el más grande, y Plutón, que es el segundo más grande.
Eris más grande.
Eris es un poquito más grande que Plutón.
¿Y dónde está Eris?
Sí. Eris está,
más lejos que Plutón.
Eris está, sí, está mucho más lejos. Tiene un tamaño de 2.300 kilómetros y es un pelín por muy pocos kilómetros. Todavía hay unas pequeñas ahí discusiones porque cuando pasó la New Horizons el verano pasado, las mediciones del diámetro de Plutón parecía que le daban unos pocos kilómetros por encima. Y ahora hay nuevas discusiones sobre si realmente Eris un poquito más grande o
pero
no.
Pero Plutón.
Eris, de hecho, fue el que destronó a Plutón. Fue el planeta que destronó a Plutón porque estamos descubriendo nuevos astros que son más grandes y en el 2006 pues descatalogamos a Plutón como planeta, lo cual me parece una decisión súper correcta porque lógicamente ciencia avanza y hay que definir las cosas y llamarlas por su nombre.
O sea, que Plutón es un planeta. Bueno, venga, va.
Bien, vale. Vale.
¿Y qué diferencia hay entre que sea un planeta y que no sea un planeta? ¿Por qué se decidió que no fuera un planeta Plutón?
Básicamente nunca se había definido en la historia de la astronomía, nunca se había definido
que era un planeta.
Lo que era un planeta. Entonces la Unión Astronómica Internacional en el 2006, en la reunión que tuvo en Praga, pues definieron por primera vez, a la vista de los nuevos descubrimientos que se iban produciendo de nuevos planetas allá por el cinturón de Kuiper, en las lejanías, en las partes más exteriores del sistema solar, decidieron lo que era un planeta, ¿no? Una definición sencillita, ¿no? De que tenía que tener equilibrio hidrostático, ser esférico básicamente, haber limpiado su órbita de otros astros menores, ¿no? Y Plutón no encajaba dentro de ese. Y entonces lo descatalogaron y estamos catalogando otros nuevos astros que descubrimos como planetas. Makemake se descubrió en el año 2005, igual que Eris, y tiene 1450 kilómetros de diámetro. Y ahora el telescopio espacial Hubble ha descubierto alrededor de este pequeño planeta una luna un poquito más pequeña que él, que pues lo orbita, igual que nuestra luna nos orbita a nosotros, ¿eh? O sea, que es una cosa bastante curiosa.
Otro planeta
con su luna en nuestro sistema solar.
Había habido esto del planeta enano.
Pues sí, tenemos Makemake, tenemos Eris, tenemos varias. Más cosas interesantes que se han producido esta semana. Oye, ¿sabes que la Tierra es más verde que hace 33 años debido al dióxido de carbono?
No, mentira.
Pues mira, sí. No.
Aumentado. ¿Cómo que es más verde?
Sí, es más verde. Ha aumentado aproximadamente unos 36 millones de kilómetros cuadrados la superficie...
¿Verde?
Verde, sí, la superficie verde debido, parece ser, al aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Eso provoca que las plantas crezcan con mayor rapidez. Ya sabes que las plantas respiran dióxido de carbono y sueltan oxígeno, ¿no? No lo explicaban en el colegio, creo. Pues resulta que parece ser que fotografías tomadas por la exploración espacial de la Tierra desde el espacio, pues parece ser que está aumentando, sí. O sea, está aumentando más la superficie verde en general que la deforestación que también estamos provocando los humanos.
Por eso, ¿no?
Lógicamente. O sea que de alguna forma se compensa.
De alguna forma
se podría compensar mínimamente el calentamiento global, que es un hecho.
Oye, ¿y qué pasa con la roca más antigua de la Tierra?
Pues que se ha descubierto nada menos y nada más que, bueno, normalmente las rocas que tenemos, debido a que la Tierra tiene atmósfera, precisamente por eso estamos aquí, porque podemos respirar, pues las rocas, debido a la atmósfera, debido a la gente de la erosión del viento, la erosión de los ríos, del movimiento tectónico, del vulcanismo que hemos tenido en la Tierra, pues resulta que las piedras que tenemos a la vista pues tienen son jóvenes, todas son bastante jóvenes. Los Pirineos tienen exclusivamente unos 50 millones de años de edad. Pues en Australia, y en la zona de Australia, que hemos descubierto, se han descubierto unos minerales que se formaron pocos millones de años después de la formación de la Tierra. Es curioso, nada menos y nada más que tienen una edad aproximadamente de unos 4.374 millones de años.
Y dices que los Pirineos son...
De 50 millones de años, solo está aquí al lado. Para la vida de una persona o para la vida de muchas personas, muchas generaciones, lógicamente. Ya sabes que los humanos llevamos aquí el Homo sapiens 2 millones de años o poco más. 50 millones de años está bastante bien, pero sí, claro, 4.300 millones de años quiere decir que es realmente muy antiguo, de poco después de la formación de la Tierra.
Y eso se ha detectado
ahora,
interesante.
Esa roca. Estos descubrimientos, exactamente, están sobre un mineral que se llama circón, y la zona es en Jack Hills, en Australia, donde hemos descubierto estas rocas tan primitivas que pueden aportar información de cómo era la Tierra en los primeros estadios, cuando se había formado hacía poco la Luna, relativamente hacía poco por un impacto, en fin. Es realmente curioso. O sea, ahí vamos haciendo descubrimientos realmente interesantes cuando pensábamos que ya lo habíamos descubierto todo en la Tierra, ¿eh? Y todavía queda mucho por explorar, sobre todo por debajo del mar.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Que estamos mirando siempre mucho hacia arriba y en cambio no sabemos del todo, ciertamente, o no se ha explorado tanto el fondo del mar.
Exactamente, es una cosa. Todavía todo un mundo por explorar, realmente, ahí abajo, y todavía quedan muchas cosas, incluso hasta en las grandes selvas amazónicas y en algunos sitios todavía quedan zonas por explorar, no está todo explorado, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, y para finalizar, algo realmente interesante, SpaceX, una de las dos empresas de investigación espacial privada, que ya está colaborando con la NASA para enviar suministros a la ISS, a la Estación Espacial Internacional, pues ayer publicó por Twitter que está considerando seriamente enviar una misión tripulada a Marte, pero no con la finalidad de aterrizar en el planeta, sino sobrevolarlo. O sea, probar, sería un primer ensayo del viaje a Marte. Estamos hablando de ponerlo, he dicho, el año que viene.
Sí.
No, 2018, perdona, estamos en el 2016. Me he adelantado.
2018.
En el 2018. Resulta que en el 2018 se produce un alineamiento adecuado de los planetas la Tierra, Venus y Marte, y se puede utilizar la atracción gravitatoria de Venus para acelerar la nave hasta la órbita de Marte.
Siempre me parece un auténtico misterio esas cosas que cuentas.
No.
De utilizar las...
Vamos a ver, sí, básicamente es un cálculo bastante sencillo. Se trata de aprovechar la gravedad de un planeta,
el poder de
atracción, para acelerar hacia él, hacer una caída, digamos, una caída, no caída libre, porque la nave ya va propulsada, caer con más rapidez hacia el planeta, pero con tanta rapidez que el planeta no te llega a capturar, sino que te escapas de su órbita mucho más acelerado, lógicamente. O sea, eso se utiliza en en la aeronáutica, se utiliza en todas las exploraciones espaciales, prácticamente, que hemos llevado durante el sistema solar. Y con eso consigue
la atracción
de los diferentes planetas disparado. Para poder aumentar la velocidad que no hemos conseguido con el propio combustible que lleva la sonda. Pues bueno, pues se utilizaría una órbita alrededor de Venus para impulsar a dos astronautas hasta la órbita de Marte. En total, y luego, por supuesto,
tripulada,
a la Tierra, tripulada con dos personas, estarían 600 días en el espacio y ya se han puesto algunas fechas. Vendría a ser algo así como lo que ocurrió con el Apolo 10 antes del aterrizaje del Apolo 11. Lo que pasa es que aquello fue en un periodo de tiempo muy corto. El Apolo 10 se envió a la Luna una nave que hizo exactamente todos los procesos
para aterrizar en la Luna,
que haría pocos meses después, el Apolo 11. Lo que pasa es que se quedaron a 10 kilómetros de la superficie de la Luna, pobrecillos, qué frustración más grande para los astronautas, aunque esos astronautas luego pasearon en el Apolo 16 y en el Apolo 17 y volvieron a la Tierra.
Se supone.
Se supone. Hay una película que se llama Apolo 18, que nunca existió, por cierto. Muy interesante para los conspiranoicos, muy interesante y muy bonita de ver, por cierto.
Perfecto.
Muy aconsejable. Es interesante.
Señor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días y hasta la próxima semana.
Hasta luego, adiós. Buenos días.